Cope Chic, con Lola Pérez Collado y Leticia Fontán.
Ya es martes, así que llegó la hora de tu cita semanal con la belleza y la moda. Ya sabéis, en Cope, todos los martes, Cope Chic. Estamos en Facebook y también en Twitter con @copechic. El Cope, Cope Chic de Facebook con mayúscula. Todo hay que decirlo. Contándote cada día las novedades y primicias para que estés a la última. Como siempre, con Leticia Fontán. ¿Qué tal, Leticia? Buenas tardes.
Muy bien, Lola. ¿Y tú cómo estás?
Yo, pues encantadísima.
En este día tan gris y tan frío, porque hace un frío horrible.
Pero nosotros vamos a llevar el sol a quienes nos escuchan.
Esperemos, esperemos. Bueno, la verdad es que estamos teniendo unas semanas llenísimas de actualidad. No sé si viste los Oscars, ¿los viste?
Pues claro, y ante todo quiero felicitarte por el trabajo que hiciste.
Bueno, muchas gracias. ¿Eh? Yo encantada de haberlo hecho. Pero bueno, como seguro que hay mucha gente que se perdió muchos detalles, pues luego vamos a tener a nuestra compañera Belén Montes, que nos va a repasar todos los looks de la alfombra roja, y a Palmira García, que ¿qué es lo que nos va a contar, Lola?
Bueno, pues hoy nos va a llevar a la abadía del perfume. ¿Qué es eso? Pues luego lo sabremos.
Que se esperen, que se esperen. Bueno, como decimos, esto será el final del programa, pero tenemos muchísimas más cosas de las que hablar.
Hoy, primicia olfativa muy relacionada con el mundo de la moda.
En efecto, porque en marzo habrá una nueva fragancia de Chloé, Sip by Chloé, muy especial y muy chic, como todo lo que rodea esta firma, que ha cumplido 60 años.
Pues sí, 60 años y sigue siendo como un emblema de juventud, de elegancia. Vamos a hablar con Mercedes Cano, que es la directora de Relaciones Públicas de Coty Prestige, que tantas fragancias, tantos perfumes nos ofrece. Pero hoy nos vamos a centrar en Chloé y nos va a contar detalles sobre esa novedad. Mercedes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Lola, ¿cómo estás?
Pues estamos estupendamente porque estamos aquí un grupo de chicas, podríamos decir, y todas fans de Chloé.
Efectivamente, además estamos encantadas de que nos cuentes un montón de cosas, pero si te parece, Mercedes, vamos a empezar desde el principio y vamos a hablar de Chloé, pues desde su nacimiento en 1952, que es cuando nació la firma, ¿no es así, Mercedes?
Exactamente, se fundó en París. Y su fundadora fue una mujer, Gaby Aguión, una parisina, aunque egipcia, de nacimiento, con un espíritu bohemio, que estaba muy en contra de las formalidades de la moda en aquella época, y entonces pensó crear esta marca con un estilo suave, refinado, consciente del cuerpo de la mujer, sobre todo con telas de estupenda calidad. Y nada, presentaron la primera colección en 1956 en el mítico Café Flore, sitio estupendo en París.
Hombre, maravilloso. Sí, y ahí fue donde presentaron Chloé, ¿no, Mercedes?
La primera colección, habían escogido este nombre tan bonito, tan femenino, tan atractivo, y presentaron sobre todo pues diseños como muy fluidos, de texturas de telas muy muy fluidas, que se adaptaron muy bien al cuerpo de la mujer, con un toque romántico, pero también moderno y con un espíritu que caracteriza siempre a Chloé, con una marca un poco descarada, un poco atrevida.
Sí, estamos hablando de 1952, cuando nació Chloé. Yo me he emocionado escuchando lo del Café Flore, no podía ser de otra manera cuando se habla de París, pero años después nació Sip by Chloé, moda.
Sí, en el año 2001, hubo que esperar un poquito. Ese es el año en 2001 cuando nació también en París Sip by Chloé, sobre todo como una apuesta de sus creadores para rejuvenecer la marca, porque el público es un público que se busca un público más joven, porque las prendas tienen un precio más asequible y son prendas sobre todo pues más urbanas, más desestructuradas, más juveniles, aunque conservando siempre ese toque sofisticado de Chloé.
Bueno, y seguimos un poco más con la historia, porque no se quedó todo en 2001, porque después nos introducimos ya en los perfumes. ¿Cuál fue el primero y cuándo se creó, Mercedes?
El primer perfume se creó de Chloé, se creó en 1974. Era una fragancia muy romántica, muy clásica, con más de 100 ingredientes, lo que le daba realmente un toque muy especial. Y bueno, y el frasco era precioso, está inspirado en objetos Art Deco, que representaba dos flores unidas. Realmente una creación muy especial y muy propia de lo que la marca representa.
Luego vinieron otros. Podemos decir, Mercedes, que creció la familia. ¿Cuántos perfumes hay de Chloé?
Bueno, pues en 1992 se creó Narcís, un año tan importante para España, se creó Narcís de Chloé, que fue también un gran éxito, que aún hoy muchas mujeres utilizan. Y luego damos un salto hasta el 2008, cuando Coty Prestige se queda con la licencia de la marca y empezamos con el nuevo Chloé Eau de Parfum, que hoy seguramente todas tenéis en mente, que se ha convertido en un éxito maravilloso en el mundo entero. En el 2010 lanzamos Love Chloé y hoy, en marzo de 2013, vamos a presentar Siva y Chloé.
Bueno, y volviendo un poquito a la moda, Mercedes, tenemos que hablar de Siva y Chloé, como ha dicho antes Lola. ¿Tú cómo la definirías?
Pues sobre todo moderna, espontánea, con un toque de energía, muy juguetona, muy para una mujer atrevida.
Sí, bueno, se dice que Siva y Chloé, porque nosotros ya tenemos información, es urbana, moderna, innovadora, que se aparta de las clásicas. Tenemos que decir además que es una creación de Michel Amérac.
Es un perfumista con el que hemos trabajado mucho con él. Es un hombre muy exigente, muy riguroso, pero desde luego un auténtico maestro. Es un hombre de una gran experiencia. Además, su destino estaba marcado. Pues fíjate que nació en Graz, que como sabéis es la capital mundial de la perfumería. Quizá por eso le gusta tanto experimentar con materias primas, con flores, sobre todo para crear perfumes que creemos que son auténticas obras de arte.
Oye, Mercedes, y si nos centramos un poquito en Siva y Chloé, tenemos que decir que la imagen es espectacular. Cuéntanos quién es esta chica que sale en la
pues
campaña
la
de Chloé, que es una pasada.
La modelo es Betty Franke, que es una modelo holandesa muy joven, de 23 años, y que, bueno, es ahora mismo una de las Fashion TV, la cadena de televisión dedicada al mundo de la moda, la ha considerado una de las 10 modelos más importantes ahora mismo en el mundo de la moda. Ha protagonizado algunas de las portadas más impactantes, incluso en España, la hemos visto en Harper's Bazaar, la hemos visto en un montón de revistas de moda. Y bueno, ha estado presente en prácticamente todos los desfiles que acaban de acontecer en los últimos días, en Nueva York, Milán, París. Es un rostro muy fresco, una mujer ya que además le hemos fotografiado en una actitud como pícara, como es la propia fragancia. Y bueno, muy sobre todo muy muy espontánea, una mujer muy espontánea.
Y además con clase, con estilo, chic. Bueno, tenemos que subir la foto. De hecho, en Twitter tenemos una foto de Siva y Chloé con Betty Franke. Bueno, en un perfume, Mercedes, sin duda, lo más importante es el olor. Aunque también cuenta muchísimo el frasco. De la fragancia nos has hablado, de la creación de este gran perfumista. Pero ¿cómo es el frasco de Siva y Chloé?
Bueno, pues es un frasco que respeta mucho lo que Chloé significa y sobre todo destacamos en este diseño los pliegues laterales de la botella, que es algo muy característico en Chloé, que se inspira en esos pliegues maravillosos de esas blusas Chloé que todas soñamos. Además es muy simpático porque tiene una anilla en su cierre, pues para jugar con ese frasco, porque de hecho todo el concepto de la fragancia es muy juguetón. Y tiene un bonito detalle que es, tiene tres puntos de anclaje en la base del frasco que le dan un toque de sofisticación porque parece que el frasco está suspendido, con lo cual es un bonito objeto realmente.
Bueno, yo estoy segura que va a tener un éxito enorme porque además es que cuántas chicas van a sentirse identificadas con esta nueva fragancia.
Bueno, pues ya lo sabéis, en marzo, vamos, ya mismo novedad, Siva y Chloé. Mercedes Cano, muchísimas gracias. La verdad que es un placer haber hablado contigo y hablar de Chloé, que es lo más de lo más.
Hombre, un éxito total.
Gracias a vosotras, un placer para mí.
Un abrazo, Mercedes, hasta luego.
Gracias, adiós.
Bueno, estamos escuchando esta canción de Bruno Mars que se llama Look Out of Heaven, que además ha servido de banda sonora, Lola, para el anuncio de las chicas de Victoria's Secret, en el que nos enseñan los bikinis que se van a llevar la próxima temporada. Y bueno, esta es la banda sonora y os dejamos la canción para que la escuchéis. Ahí va. Too long.
Cope Chic, con Lola Pérez Collado y Leticia Fontán.
Y vamos con un poquito de moda.
Pues así es, porque seguro que muchas veces a la hora de elegir un look, y hemos pensado muchas veces eso, estamos diciendo, ¿qué llevo? ¿Cómo podría destacar? ¿Qué complemento? ¿Necesitaría algo diferente? Bueno, pues lo mejor es que escuchemos a nuestras invitadas, porque nos van a hablar de una prenda fantástica, glamurosa, chic. El turbante.
Bueno, muchos pensarán en él como algo procedente de países como India, pero lo cierto es que no podemos olvidar la imagen de Audrey Hepburn con uno de ellos cantando Moon River en la ventana de su apartamento, o celebrities como Salma Hayek, Kylie Minogue, Jennifer López, Sarah Jessica Parker, Paula Echevarría o Malena Costa, que se han dejado de ver con ellos en varias ocasiones.
Bueno, tenemos que decir que a día de hoy recorren las pasarelas de moda de todo el mundo, pero como seguro que hay mucha gente que sigue pensando que son demasiado atrevidos, hoy os vamos a presentar a Rosa y Bea, creadoras de turbantes Rosebel o Rosebel, no lo sé, ahora nos dirán cómo lo tenemos que decir, que nos van a dar todas las claves para conocer y lucir esta fantástica prenda. ¿Qué tal? Buenas tardes, Bea, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, a las dos, ¿qué tal?
Bueno, lo yo del estoy turbante... deseando que nos cuenten todo, porque a mí es que la verdad que el turbante me encanta. ¿A ti qué te parece, Lola?
Pues a mí me parece maravilloso, porque, fíjate, por un lado, tú el turbante piensas en aquellas estrellas glamurosas de hace muchísimos años, pero ahora se ha convertido en una prenda muy de moda y con la que en algún momento, como decíamos en la presentación, puedes dar, vamos, un toque especial,
un look especial
y llamar la atención, buscando, claro, el más favorecedor.
Claro que sí. Bueno, chicas, contarnos un poco desde el principio, ¿cómo empieza esto de Rosebel, de turbante Rosebel?
Pues bueno, es curiosa la historia, la verdad, porque yo hace tiempo me compré algo parecido a un turbante y me lo puse este verano en la playa y estaba con Rosa. Y me dice Rosa, qué bonito, me quiero comprar algo así y tal. Bueno, el caso que nos pusimos a buscar por todos los sitios y no encontramos. Encontrábamos tocados, encontrábamos cosas bastante más arregladas, pero no encontrábamos la prenda que buscábamos. Y decidimos nosotros ponernos a buscar telas y diseñar nuestros turbantes. Entonces a las amigas y todo le gustaban y nos compraban ellas. Y luego ya sí, se amplió todo tanto que lo decidimos hacer de manera más profesional.
Sí, y además qué razón tiene, porque hay muchas personas, porque claro, el turbante es algo atractivo, chic, glamuroso.
¿Sabes lo que pasa?
Que hay mucha gente que se los quiere hacer ellas.
Eso te iba
y
a decir.
No
Yo te iba a decir que hay muchas veces que te venden un turbante con un trozo de tela y que al final el truco está en cómo ponerte ese trozo de tela, pero lo de estas chicas está genial porque el turbante ya viene hecho.
Y es de agradecer porque no es fácil, ¿eh?, el intentar hacerte tu turbante.
No, sobre todo es eso, buscar la tela exacta para que le dé un look que cambie totalmente. Puedes ir totalmente vestida de negro a lo mejor y ponerte un turbante y ya es algo más personal, más estiloso.
Hombre, con una personalidad total. A mí me encanta.
Maravilloso.
Oye, y decía antes Lola que no sabía muy bien cómo pronunciar el nombre. Contarnos cómo se pronuncia este nombre y de dónde viene, porque yo supongo que tendrá algo que ver con vuestros nombres, ¿puede ser?
Sí, bueno, pues el nombre es Rosebel y es un poco una nota de identidad del nombre de las dos. Es, por un lado, Rosa, que es mi nombre, y Bel, bueno, no es que sea Bea, significa campana en inglés, pero teníamos que buscar un término que también fuera adaptado al logotipo de la empresa y que transmitiera un poco lo que queremos vender, que es, por un lado, como la dulzura y ternura de la rosa, y luego la un poco la agresividad y
llamar la atención,
un poco más cañero de la campana.
Bueno, tengo que decir en mi favor que yo he dicho Rosebel porque para quien lo oiga y quiera entrar en la página web vuestra o en Twitter o lo que sea, pues sepa, porque claro, si buscan Rosebel, que
es más fácil. Muy bien, Lola. Pero claro. Es que además estas chicas, además de turbantes, he visto que también hacéis pulseras o accesorios. Contarnos esto.
Sí, hacemos porque también nos gustaba que algo, poder conjuntar algo con los turbantes. Entonces encontramos un abalorio que tenemos, que es el África Negro, que es un turbante, es el turbante estrella, por así decirlo, y encontramos la pulsera exacta también para que combinarlo, dar también un toque dorado a un look negro y te lo puedas poner y te destaque tanto la pulsera como el turbante. Y nos gustó mucho.
¿En qué circunstancias se puede llevar un turbante? Tú estás hablando mucho, pues vas con un vestido negro, entonces ya te imaginas una situación especial, una fiesta, una cena, pero ¿en qué otras ocasiones podemos ir con un turbante sin ir así como llamando la atención?
Muy arreglados, vamos. Sí.
Negativamente, quiero decir, ¿eh? Llamar la atención es bueno, claro, pero siempre positivo.
Nosotras en un principio lo que nos hemos centrado es en hacer una colección muy casual para poderla usar en un día a día, para ir a la oficina, a la universidad, un poco todos los estilos, salir a tomar una copa, ir un poquito más arreglada. Y eso es lo que nos hemos centrado, aunque también tenemos otros modelos que son pues más para eventos, para una boda, para un bautizo, que con otro tipo de telas, más mucho más elegantes.
Sí, por ejemplo, ¿qué tejidos?
Pues tenemos un poco de todo, sí. Ya te digo, en función del turbante, pues para combinarlo tenemos uno, por ejemplo, con plumitas, que es un poquito más como de fiesta, otro que es así como plateado, que es una tela que queda genial, con un look muy sencillo, un vestido negro, algo así, destaca muchísimo y queda súper bien. Y luego pues el resto pues están decorados con, ahora que se llevan mucho las tachuelas, no sé, intentamos buscar un poquito de variedad en las decoraciones para eso, para combinarlo con todo tipo de look.
O sea que podemos decir que esto es un para todo, ¿vale? Para todo.
Exacto.
Estoy deseando que nos abran esa bolsa que tenemos ahí porque
para hacer fotos.
Nos han traído turbantes para que luego subamos a Facebook y a la página web, así que nos vamos a poner aquí al día, Lola.
Tú te tienes que poner turbante,
Leticia.
No, bueno, lo que yo sí quería preguntaros, turbante, ya sabemos lo que es turbante, ¿no? Pero hay distintos modelos, me explico, ¿no? Tú nos hablabas que se pueden adornar con una cosa, pero digo, la base es siempre igual.
Bueno, nosotras en un principio tenemos un modelo estrella que es como anudado, por así llamarlo, pero en la nueva colección de verano que tenemos prevista lanzar en breve, sí que vamos a sacar algún modelo más diferente, otros tipos, ya lo veréis, es sorpresa.
Claro, hombre, para verano, yo me lo imagino en un auténtico boom, ¿eh?
Y luego son fáciles de colocar, porque hay personas que tienen mucho estilo, yo conocí a personas que utilizan turbante y se lo saben poner muy bien, pero claro, es fundamental, ¿por dónde? Pues la que lleguen hasta la frente, que llegue como diadema, ¿qué?
Claro, bueno, son bastante sencillos porque al estar ya cosidos, están confeccionados, pues la colocación es simplemente te lo colocas en la cabeza y un poquito tú ves a la altura que más te favorece, que es lo que, o sea, lo que tiene bueno en comparación con los otros que estábamos comentando antes, que son los pañuelos, que ahí sí que depende un poquito del estilo que tengas y te pueda quedar mejor o peor, pero estos al venir ya hechos es simplemente colocártelo y es súper fácil.
Exactamente, según tu estilo, según quieras, porque hay personas pues, que dicen a mí que me tapa un poquito más la frente, otras
justo,
un poquito
claro,
lateado.
Que me tapa esta arruga
sí,
un poquito.
Sí, voy, también podría ser.
Oye, hablando de arrugas, ¿y cuál es vuestro público, más o menos? ¿Quién nos suele estar comprando ahora mismo? Oye, no, es verdad, esta pregunta interesa
sí,
mucho.
Sí, es muy interesante esta pregunta.
Esta prenda.
Pues la verdad nos ha comprado todo tipo de público, que es algo que nos ha sorprendido, porque al principio pensábamos que iba a estar enfocado a una edad de 20 a 30 años, quizá, algo así, pero nos ha comprado todo tipo de público, sí, ha triunfado mucho en ese sentido.
Y es que, por otro lado, como nos decían, que muchas veces te puede ser muy socorrido si tú vas a algún tipo de ceremonia, a una, yo qué sé, a una boda, etcétera, y no sabes qué ponerte, y dices, a mí es que lo del sombrero me sienta mal, pues puedes encontrar una salida estupenda llevando un turbante, das el golpe y encima, pues, te favorece más.
Claro, y mucha gente también lo que ha hecho es eso, para ir a bodas, en vez de ponerse un tocado, quería ir a algo más original, algo más de moda, porque la verdad es que se ha puesto ahora de moda, y querían turbantes y nos los han pedido personalizados, nos han dicho, llevo un vestido de tal color, por favor, buscarme un turbante, novias incluso,
sí,
y nosotras encantadas. Sí, sí, sí.
Oye, es un puntazo, ¿eh?
Me encanta, me parece una súper buena
novia
idea.
Con turbante, pero fijaos que a veces hay normas de protocolo que tienes dudas cuando vas a una boda, dicen según la hora, por la mañana Pamela, por la noche tocado, pues con un turbante, sea la boda por la mañana, por la tarde,
por la noche,
o a última hora
de
se puede llevar un turbante, es una idea que es la verdad muy práctica,
Y nos habéis contado antes que tenéis pensado lanzar una colección ahora, puede ser para verano, ¿qué proyectos tenéis ahora un poco en adelante?
Bueno, pues en más o menos un mes queremos ya lanzar la página web oficial, porque ahora mismo la venta es por Facebook y redes sociales, pero queremos, bueno, estamos trabajando en ello y en un mes o así, pues ya nuestras clientas podrán comprar por la página web. Y ahí es cuando lanzaremos la colección de primavera-verano, que será bastante más amplia que la de otoño-invierno, que es la primera que hemos lanzado. Y bueno, incorporando un poquito alguna cosita más.
Bueno, pues entonces a todos los que nos siguen tenemos que decirles cómo, de momento, dónde pueden comprar, dónde pueden ver estos turbantes.
Pues en la página de Facebook, entran en Facebook, en nuestra página oficial, y le dan a me gusta, y ahí pues está toda la información, el catálogo con todos los modelos, las fotos, la información que vamos colgando cuando hacemos algún showroom, o los blogs que nos publican las blogueras y tal, pues también lo publicamos ahí, lo compartimos con todas las clientas y, bueno, pues un poquito por ahí nos pueden seguir.
Porque dicen que no tienen página oficial, pero yo me he metido en Google y sale mucha gente hablando de ellas, ¿eh?
Sí.
Mucha gente de Turbantes
Rosebel. Y estamos a la espera de esa página oficial, pero mientras decimos lo de Rosebel, pero yo insisto...
Muy bien, deletrealo,
Lola. Rosebel.
Con dos L's.
Sí, dos Bell. Con dos L, pero para quien quiera entrar, pues exacto, es facilísimo.
Oye, y un poquito, ya sé que es la pregunta, pero de precio, ¿qué tal andan para nuestras oyentes?
Lo hemos tenido que poner al final estándar, y es un precio que son 35 euros para todos.
¿Todos
lo mismo? Las pulseras 25, sí.
Ah, pues
todos
fenomenal.
35 para que la gente pueda elegirlo. Que no diga, me voy a comprar este que me gusta un poco menos porque es más barato. No, los ponemos todos igual y así puedes decir, me gusta este modelo, pues sí. Lo compro.
Oye, también
pero complican las cosas, perdón. Sí, quería decir que complican porque si son todos, entonces el criterio de decir, pues me compro el que sea más económico,
nada,
no vale.
Te compras todos.
Y entonces, podría ser.
Que os decía que también los hacéis personalizados, digo, para que lo escuchen nuestros oyentes también.
Sí, también muchas veces nos piden pues una tela con esta decoración que tenéis y claro que los hacemos. Y lo que queremos es que el cliente se quede contento.
Bueno, ahora mismo en época de bodas yo creo que es un puntazo, que lo digamos aquí, porque empieza el buen tiempo, empiezan las bodas, bautizos y comuniones, como digo yo, y a mí me parece un recurso fantástico lo de los turbantes.
Sí, maravilloso, y lo de un turbante para una novia.
Bueno, ya ni te digo. Pues nada, chicas, os deseamos todo lo mejor y muchísimas gracias por haber estado con nosotras.
A vosotros. Otras,
y
gracias.
Nada, pues cuando ya seáis unas superestrellas de turbantes, vendréis aquí a contarnos que bien os ha ido todo, que estoy segura que será.
Claro que sí. Fíjate que en los Oscars no vi yo ningún turbante.
No, pues debería haber habido, ¿eh?
Sí.
Vamos a hablar un poquito de Oscars. Bueno, Lola Pérez Collado está a punto de ponerse a bailar, no digo más.
No, estoy escuchando esta maravillosa canción de la inolvidable Dusty Springfield. Además, es una canción que tiene muchos años, pero que sigue.
¿Está? Sí, es verdad.
Sigue viva. Su intérprete falleció muy joven, desgraciadamente. Pero bueno, vamos a hablar de los Oscars. La verdad que yo vi nivel,
A mí me gustó mucho, pero... Bueno. Eché de menos a mucha gente en la alfombra roja.
¿Por ejemplo?
Pues, por ejemplo, me pareció fatal que no pasara por la alfombra roja. Por ejemplo, Meryl Streep. que no pasó, fue directamente al teatro, que yo le estaba echando de menos ahí, estaba en la televisión esperando a que apareciera y no aparecía. No apareció. Angelina Jolie tampoco estuvo, que también suele ser una obligada casi todos los años. ¿Penélope Cruz? ¿Dónde estaba Penélope Cruz?
Ni en los Goya, ni en los Oscar.
Nada, no estaba.
Pero hubo muchas compensaciones, hubo porque muchas... yo creo que hubo glamour, elegancia, no sé, yo no... ¿Para ti quién fue la mejor? Es que a mí la mejor... No, ha
no me gusta
muchas.
Porque había muchas. A ver, a mí me encantó cómo iba Naomi Watts. Me parecía que llevaba un vestido...
El de Armani Privé.
Ideal.
Bueno, de las más elegantes.
Además, creo que es un vestido que es bastante complicado por cómo es la forma y todo eso. Y ella estaba monísima.
Monísima. Bueno, ¿y Charlize Theron?
También. Hay mucha gente que le critica... Así como hubo muchos favoritos, hay mucha gente que tampoco le gustaba mucho porque decía que ese blanco tan minimalista para por la noche, a mí me pareció un modelo fantástico.
Pero ella puede, de Dior, y además ella que es imagen del J'adore de Dior, que a mí es una de las publicidades que más me gusta,
sí,
porque es impresionante, pero yo creo que estaba soberbia.
Sí.
Es que hubo muchos,
hombre,
mucho
es que
Dior...
Hombre, ella puede ponerse lo que quiera.
Exacto. Y incluso el pelo corto, que muchos decían, es que no favorece, pero es que a ella sí... Y luego lo de Anne Hathaway, bien del segundo.
Bueno, Anne Hathaway había una expectación antes de que saliera, todo el mundo va a ir de no sé qué. Además, luego hubo un poco de problemas porque empezaron a decir que no era de Prada el vestido que llevaba. Que mil perdones y tal. Luego salió ella y dijo que sí era de Prada. Bueno, al final se formó un follón, pero vamos, a mí me gustó. Me parecía que estaba muy mono. Muy estilo Desayuno con Diamantes estaba.
Sí, a mí me parece que tiene un estilo bárbaro.
Sí.
Y luego es que además hubo la fiesta después de los Oscars, Vanity Fair, y llevaban otros modelos.
Sí.
O sea que no, vamos a quedarnos en lo de los Oscars.
Oye, ¿y Amy Adams, que iba de Oscar de la Renta?
Bueno, me encantó ese vestido.
Me encantó. Muy parecido al de Penélope, dije mucha gente, sí, de 2007, en otro tono, pero iba muy mona. La verdad que me gustó mucho.
Yo quiero tener un especial recuerdo.
Cuéntanos.
Para Emmanuelle Rivard, porque es una actriz de 86 años,
sí,
iba espléndida de Balmain, elegante,
sí,
y además
es verdad,
con un aspecto fantástico.
Sí, es
y
verdad.
Eso me parece
mucha
un ejemplo.
Mucha gente ha dicho esto porque es verdad que la verdad que estaba fenomenal.
Es una gran dama del cine francés y en su haber hay películas pues que nunca pasarán, como Hiroshima Mon Amour. Uh-huh. Bueno, o sea, que y la vi, me dejó.
Es verdad.
Y luego pues también estaba El Amarillo. De
El
Jane
Amarillo.
Fonda.
Sí, es que tú eres muy amarillo.
Me encanta, yo, a mí me entusiasma. No sé si para anoche, pero yo creo que hay que atraverse con El Amarillo. Y también creo que en cierta manera Jane Fonda se lo puede permitir. Todo.
Hombre, claro, es que la verdad que tiene un cuerpazo, la verdad, para la edad que tiene, está fenomenal.
Eso es fenomenal. Este sobrado lo para la edad que tiene, pues tiene un tipazo bárbaro.
Tiene un tipazo bárbaro.
Y luego, la niña que ganó el Oscar, que iba de Dior, que con
ay,
la pobre tropezó.
Pobre, que se cayó.
Me encantó.
Es verdad, estaba monísima. Oye, ¿y los chicos qué te parecieron?
Bueno, pues yo, para mí Hugh Jackman,
para
soy
mí también,
fan.
Me dio una rabia que no se llevara el Oscar.
Bueno, claro, estaba cantado que se le iba a llevar Daniel Day-Lewis, que es un gran actor, pero es que Hugh Jackman...
Pero estaban todos elegantísimos.
Elegantísimos.
Estaba también Ben Affleck, también está guapísimo, me parece que está guapísimo con esa barba.
Y
George Clooney
también, sí,
también, con barba, también bastante
sí, sí,
bien.
La verdad que el nivel, para mí, bien. Ya Belén nos lo va a contar con detalle, y bien, vamos, ella lo ha estudiado modelo por modelo y también tuvimos información en directo con Leticia Fontán, que hizo un trabajo espléndido, lo vuelvo a decir, y así estábamos, yo estuve, vamos, hasta altas horas de la madrugada diciendo a ver quién entrara, porque para España era una hora muy tardía.
Bueno,
es que
yo
no...
salí de aquí a las 6 de la mañana, terminó. Oye, ¿qué te pareció lo de Michelle Obama? ¿Qué diera el premio Michelle Obama? A mí me gustó. A mí me gustó bastante.
A mí, en cambio, no. Pero ¿no? Esto daría para un debate. No, porque... ¿por qué?
A mí me gustó.
¿Por qué? ¿Tú
pues,
te imaginas aquí
no?
entregando los Goya?
No? A mí me gustó, me pareció que... No sé, me pareció bien.
¿Os te imaginas aquí entregando los Goya?
¿A quién? Es que pues, claro, en realidad...
Es primera dama con lo que deja, y aquí lo dejamos. Pero que me refiero
bueno,
que no lo vi, no sé.
Bueno, hay,
no me, a
hay
mí
gustos,
personalmente,
hay gustos para todo. A mí me gustó bastante terminar una ceremonia así, pero bueno, la verdad que como decimos, hay gustos para todo. Pero bueno, si te parece, vamos a escuchar a Belén Montes, que ha estudiado de arriba abajo todos los looks y nos lo va a contar. Así que vamos a ver lo que nos cuenta Belén.
Yeah. La alfombra roja de los Oscar puede ser mejor o incluso superar en cuestiones de estilo y moda a la propia ceremonia. Dos horas antes del comienzo de la gala, las estrellas de Hollywood comienzan a desfilar con estilismos que en el caso de casi todas suelen llevar meses preparados. Y digo en el caso de casi todas porque, por ejemplo, el Prada rosa que lució la ganadora del Oscar a la mejor actriz de reparto, Anne Hathaway, lo eligió tan solo tres horas antes del inicio de la cita más importante del cine mundial. Como siempre, hay miles de opiniones acerca de los vestidos que lucieron las mejores actrices de Hollywood. Podemos esperar por la ganadora del Oscar a la mejor actriz, Jennifer Lawrence, no solo comentada por hacerse con la estatuilla, sino también por su caída al recogerla. Ella eligió a Raf Simons para Dior Alta Costura como diseñador y sin duda acertó, al igual que Charlize Theron con un dos piezas blanco. Los hombres también confiaron en Dior. Steven Spielberg, Michael Haneke o Gael García Bernal fueron los que apostaron por la casa francesa. El color no faltó en la alfombra roja. Podemos destacar los dos valentinos que lucieron, Sally Field y Jennifer Aniston, como era de esperar, rojo valentino. Jane Fonda se arriesgó con el amarillo, Jennifer Garner con el violeta. El azul lo eligieron varias actrices, entre ellas Jennifer Hudson, la pequeña Quincy Van Wallis, diseñado por Armani, y Helen Hunt, que lució un modelo de H&M valorado en 50 euros. Amy Adams optó por un Oscar de la renta en gris perla, que lució como una auténtica princesa. Una de las actrices que desplegó toda su sensualidad y fue una sorpresa por su perfil bajo habitual fue Naomi Watts, que lució un Armani Privé de palets plateados y escote irregular. También se sumaron a los metalizados Nicole Kidman de Lauren Scott, Catherine Zeta-Jones de Zuay Murad, Michelle Obama y Halle Berry de Atelier Versace ambas, y Jessica Chastain de Giorgio Armani, luciendo figura y posando con distinción. Emmanuel Riva, a sus 86 años, sin duda se merece una mención especial, no solo por su maravillosa interpretación en la película por la que estaba nominada como mejor actriz, Amor, que también fue la película ganadora de habla no inglesa, sino también por la elegancia que mostró sobre la alfombra roja con un Lavand verde botella. Un acierto en toda regla. La 85 edición de los Oscar nos dejó bellos estilismos en las mujeres más bellas del cine. Eso sí, hay quien dice que en los premios Goya las actrices españolas lucieron más elegantes. ¿Qué opináis?
Bueno, una pregunta en el aire. Ha dejado Belén Montes, sí, más elegantes en los Oscar, en los Goya, y la verdad que ha coincidido mucho con nosotros, en la opinión. Bueno,
compartimos gustos. Oye, como cada martes, vamos a dar paso a Palmira García, que nos trae su actualité chic.
Actualité chic, con Palmira García Cózar.
Bueno, pues ya decíamos al comienzo que Palmira nos iba a adentrar en un mundo especial, la abadía del perfume. ¿Qué tal, Palmira?
Muy bien, buenas tardes.
Bueno, es que la verdad estamos ya con una curiosidad.
Expectación.
Y todos los que nos siguen
pero
también.
¿No lo leéis ya? ¿No os viene ya el aroma?
Sí.
¿No lo detectáis?
Sí, sí, claro que sí.
Hoy vamos a tener el placer de compartir estudio con Alejandro Inurrieta. Es director de la Abadía del Perfume. ¿Cómo estás?
Pues muchas gracias y gracias por invitarme.
Bueno, encantadas de que hayas podido venir. Estamos ávidas, queremos conocer todos los detalles de vuestro nuevo espacio que habéis abierto recientemente en Madrid, ubicado en la calle Hermosilla 90, llamado la Abadía del Perfume, donde los sentidos serán los principales protagonistas y con el cual con el perfume, se pretende dar a conocer la importancia que ha tenido el perfume a lo largo de la historia, siendo mucho más que un simple gesto cotidiano.
Pues efectivamente, la Abadía del Perfume nace, digamos, para diferenciarse un poco de lo que estamos acostumbrados a ir a, tal vez a unas perfumerías y simplemente pues comprar nuestro perfume favorito. Y aquí lo que hacemos primero es educar. Intentamos educar a los clientes, a los consumidores en el mundo del perfume a través un poco de nuestro concepto integral de esencias y aromas y lo que nosotros llamamos vestir la piel. Es decir, cuando uno piensa en un perfume, no solamente hay que pensar en el perfume que se echa sobre la piel, sino que hay un conjunto de cremas, geles, esencias que recubren nuestra piel, y no solamente eso, sino que tratamos de armonizar nuestros aromas, por ejemplo, en cosas tan cotidianas también como los vehículos, los coches, el mismo aroma que lleva uno en la piel lo podemos llevar en el coche, o incluso en los armarios, para que nuestra ropa pueda oler exactamente igual que la esencia. Y lo más importante es que uno puede personalizar su perfume, porque yo creo que hasta ahora el consumidor tradicional identificaba demasiado el perfume con marca y muy poco con lo que realmente lo que le venía bien a la piel y a la esencia y a la personalidad de cada uno. Nosotros tratamos de romper esa dinámica y invitamos y enseñamos a los consumidores, a nuestros clientes, a que personalicen ellos mismos el perfume sobre la base de un conjunto de esencias que tenemos disponibles, que además vamos renovando periódicamente, y así cada uno puede salir de la Abadía del Perfume con un conjunto, con una armonía de geles, cremas y perfumes personalizados que le van a diferenciar en la sociedad y en su entorno, que yo creo que es una de las cosas más importantes y más bonitas al mismo tiempo.
Por supuesto, es el valor añadido que tenéis, ¿no? La posibilidad de crear un perfume ad hoc para cada persona. Además, la Abadía del Perfume abre sus puertas para convertirse en un espacio multicultural donde el perfume y los diferentes aromas se convierten en los principales protagonistas, utilizando para ello diferentes disciplinas culturales. ¿Cuáles son esas disciplinas?
Pues la primera es, lo primero es un museo. Tenemos un pequeño museo donde hemos hecho un acopio y recopilación desde perfumeros del siglo XIX, polveras, un lavabo también del siglo XIX, y etiquetas de publicidad de perfumes antiguos. En fin, tratamos de hacer una pequeña historia del perfume, y eso nos ha llevado a escribir un libro. En primer lugar, hemos escrito un libro sobre la historia del perfume que publicaremos y presentaremos a finales de marzo, principios de abril.
Que también hay espacio para la literatura, ¿no? Entre
por supuesto,
tanto aroma,
por supuesto. Yo
que creo está que muy unida, además.
Está muy sin, unido el sin arte, duda. La literatura.
Vamos a lanzar un concurso de relatos cortos sobre cuyo tema esencial va a ser el perfume, un concurso internacional que vamos a lanzar a toda, sobre todo en el área de América Latina, porque será en castellano. Y yo creo que eso también nos está diferenciando y nos intentamos realmente que la Abadía sea no solamente un centro, un espacio, digamos, de esencias y aromas, sino también un espacio en el que nuestros clientes puedan disfrutar de cosas tan, digamos, tan importantes como la literatura y también los maridajes. Es decir, tratamos de armonizar el perfume con otros sentidos, como por ejemplo hace poco hicimos una cata entre café. Enseñamos a catar café y catar perfume. Tenemos pensado hacerlo también con vino y con moda. En fin, todo un conjunto de disciplinas y de actividades que yo creo que diferencian muy mucho a la Abadía del Perfume del resto de entidades similares.
Desde luego, el arte gráfico y el coleccionismo ocupa un lugar destacado. Además, comentabas pues la posibilidad de disfrutar, descubrir diferentes etiquetas originales del siglo pasado, folletos, marcas de perfume, perfumeras, polveras, de todo. Y además tenéis también talleres, tenéis un espacio multicultural, un pequeño museo. ¿Qué actividades y talleres podemos realizar?
Bueno, pues como decía antes, hemos hecho ya un primer taller de maridaje de café y perfume con Cafento, una empresa de cafés que se sirvió también para... Hicimos un espacio, fue una experiencia realmente interesante. Yo, por ejemplo, no sabía, desconocía un poco el mundo del café, y realmente es apasionante igualmente que el perfume. Vamos a empezar talleres también para niños, vamos a empezar a enseñar a los niños también a crear su propio perfume. Vamos a tener esencias específicas para jóvenes, niños y jóvenes, y les vamos a enseñar también efectivamente a diferenciar, a saber crear su propio perfume, a saber a identificar la piel, la forma de ser, la personalidad de cada uno con el perfume. Y, por supuesto, los talleres literarios que comentaba antes y todo tipo de actividad. Y una cosa muy importante también que vamos a hacer, que es un concierto de música en el Museo del Romanticismo, que tiene mucho que ver también con el mundo del perfume y nuestra estética. La estética de la abadía es una estética muy del 19, muy vintage. De hecho, recuerda una abadía. Es decir, si les apetece visitarla, verán que cada espacio, cada sitio donde tenemos colocado pues tanto las cremas, los geles, es una parte de una abadía. Y vamos a hacer un concierto en el Museo del Romanticismo alrededor de la música, el romanticismo y el perfume del 19. Con lo cual, tratamos de animar y de educar realmente a todos nuestros clientes en el mundo del perfume.
Qué maravilla, ¿eh? ¿Verdad? Estamos escuchando totalmente embelesados.
Muchas gracias.
Los cinco sentidos serán protagonistas en esta nueva concepción, donde además de vestir tu piel con diferentes fragancias, se podrá descubrir la historia, el coleccionismo, la literatura y la creación de perfumes personalizados. La Abadía del Perfume ofrece la posibilidad de crear un aroma personal y exclusivo a cada una de las personas que visiten este espacio, en el que además de posibilitar la creación de estos perfumes, también ofrece una carta de vestidos aromáticos que pasarán a formar parte de nuestra piel. Y estabais en Hermosilla.
Número 90.
También estáis en las redes sociales.
En las redes sociales, en Twitter, en Facebook. Tenemos una excelente directora de comunicación. Y además ahora estamos recién llegados de una feria de franquicias en Vigo, la feria de franquicias del Atlántico, en el que hemos tenido una gran acogida y que seguramente podremos empezar a tener ya abadías del perfume en la zona noroeste de España, incluso en Portugal, puesto que se han interesado muy mucho por el modelo, por el tipo de espacio en el que nosotros proponemos, y esperamos que en breve podamos tener, digamos, más de... Tenemos dos ahora mismo en Madrid, Ricardo Ortiz y Hermosilla número 90, pero yo creo que dentro de no mucho tiempo tendremos más abadías del perfume, y yo creo que se impondrá realmente este modelo de conocimiento y disfrute del perfume personalizado.
Y además la Abadía del Perfume apuesta por establecer un compromiso social.
Sí, eso es una de las cosas primordiales desde el principio, y todos nuestros empleados provienen de centros especiales de empleo, es decir, son personas con discapacidad que tienen dificultades en la inserción laboral, y por eso les damos la oportunidad de tenerlos, de trabajar con nosotros, y por lo tanto generar además un elemento adicional de valor añadido a nuestro entorno.
Bueno, pues un lujo que hayas podido venir, todo lo que hemos podido escuchar. Gracias por regalarnos este aroma para los oídos y descubrirnos que la cultura y el aroma pueden ir muy de la mano.
Pues muchísimas gracias a todos vosotras y sobre todo a los oyentes.
Sí, y estaremos al tanto de esos talleres olfativos que son tan importantes.
Por supuesto, seréis invitados.
Muchas gracias.
Bueno, pues hoy nos hemos pasado un poco de tiempo, pero bueno, merecía la pena.
Hombre, es que hemos tenido un programa a tope.
Ha sido un programa, yo creo que bastante
muy completo,
ameno y muy completo,
claro,
para
que
todos
sí.
Los que nos siguen. Volveremos la próxima semana.
Hasta luego. J'aime les filles des hauts fourneaux, j'aime les filles qui travaillent à la chaîne. Si vous êtes comme ça, téléphonez-moi. Si vous êtes comme si, téléphonez-moi. J'aime les filles à dot, j'aime les filles à papa, j'aime les filles de Lot, j'aime les filles sans papa, j'aime les filles de Mégève, j'aime les filles de Saint-Tropez, j'aime les filles qui font la grève, j'aime les filles qui vont camper.